Buenos días, mi gente. Estamos en otro episodio de Business en Chanclas. Y antes de darte la bienvenida, tengo que decirte que tengo unas noticias que no sé cómo te las vas a tomar.
Voy a tomar bien, pero sé cuál es la noticia que me van a decir.
Lo más seguro es que próximamente estén eliminando TikTok de las plataformas en los Estados Unidos. Bienvenido al programa. Discúlpame la mala noticia. ¿Qué tú crees de esto?
Gracias por esa cálida bienvenida al programa. y buenas tardes, porque ya estamos tarde ya para el episodio. El hombre llegó tarde, imagínate.
Ajá.
Sí, me enteré de eso. Mañana es que van a hacer la votación, ¿no?
Creo que sí. Mañana van a estar haciendo la votación y preocupaciones, ¿no? De los representantes, de los políticos aquí en los Estados Unidos. Debido a que la compañía que es dueña de la plataforma TikTok, que se llama ByteDance, es una compañía que es de China, debido a preocupaciones de seguridad con la información de ciudadanos americanos, ellos pasaron una ley que dice o TikTok vende la, o ByteDance vende la plataforma TikTok a una compañía americana, o si no, vamos a quitar TikTok completamente.
Está como baneada del territorio nacional.
Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso, el gobierno chino, básicamente, vino y dijo, mira, este algoritmo es tan poderoso que venderlo sería un problema, como exportar tecnología de nuestra seguridad nacional. So, le dijeron a ByteDance, tú no puedes vender esa aplicación. Y entonces ahora, eso pasó en la Casa de Representantes con support, con apoyo de los dos lados, muchísimo. Yo creo que fue 65 en contra nada más, contra 300 y pico de gente. Y está supuesto a mañana ser favorable en el Senado. Ahora, el presidente Biden dijo que si pasaba, él iba a firmar. Ya lo dijo ya hace rato. Entonces, ¿qué tú crees, primero que todo, de esto? Y número dos, si no hay TikTok, ¿qué deberíamos estar haciendo los que estamos vendiendo en línea ahora mismo? Tú tienes una compañía de marketing. ¿Sí?
Primero te voy a dar mi opinión en lo que está pasando, ¿verdad? Y yo creo que yo tengo una opinión bastante neutral en esto. Porque TikTok sí tiene un algoritmo poderoso, especialmente para atraer tráfico.
Ajá.
Pero nosotros empezamos la compañía antes que TikTok fuera TikTok.
Claro. ¿Entiendes?
Y los negocios se hacían igual. Yo lo que creo que ahora la atención va a estar más centrada en otras plataformas. Porque al irse TikTok,
sí, sí, esa atención tiene que ir a otro lugar.
Va a ser canalizada en otro lugar. So, lo que va a pasar es lo siguiente. Los creadores van a tener que ser más creativos, van a tener que estar en la misma piscina que otras personas que tienen mucho más audiencia y han estado haciendo contenido por mucho más tiempo.
Claro.
Entonces la competencia se va a poner mucho más difícil. Lo que a mi negocio la beneficia. Así que a mí la gente dice, no, ahora que TikTok está, ustedes van a perder clientes. No, todo lo contrario. A mí me va a beneficiar porque ahora, por ejemplo, tú que llevas haciendo contenido hace 5 años, 4 años, vas a tener mucha ventaja de que va a empezar la hora.
Claro, pues, bueno.
Entonces los precios van a subir, todo va a subir, van a tener que subir.
Ahora, una de las cosas que a mí sí, que bueno, no sé, esto todo esto es especulación. Vamos a suponer que TikTok ya no está en la foto.
Si TikTok... Déjame terminar la idea para completar la idea, que el contra que tengo es que ahora le das mucho poder, a, por ejemplo, a Facebook.
Eso es exactamente lo que te iba a decir. So, nosotros, desde que TikTok entró a los Estados Unidos, que básicamente desplazó a Facebook y a Instagram, a Meta, en ser la plataforma número uno de atención.
Le hizo TikTok una competencia responsable, eso sí es verdad.
Bueno, no le hizo una competencia responsable, los desplazó en el sentido de que hoy por hoy la aplicación donde que más se consume en los Estados Unidos es TikTok, no Instagram ni Facebook, que eran los primeros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso obligó de cierta manera a Facebook y a Instagram a darle un poco más de poder al creador para ser competitivos, porque tú te acuerdas cuando entró TikTok, tú hacías 2 videos en TikTok, te ibas a viral, llegabas a miles y miles y miles de personas. Y en Instagram eso nunca había ocurrido.
No.
Era muy, nunca. El algoritmo de Instagram era una cosa que si tú tenías para tú llegar de 1000 seguidores a 10,000 seguidores, era una locura. Yo me acuerdo en el 2015 por allá, cuando tú tenías 20,000 seguidores en Instagram, tú eras una persona famosa.
No, hoy en día 20,000 seguidores en Instagram
es bastante. Es bastante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero cuando entró TikTok, Instagram cambió el algoritmo. Y se hizo un poco más simple. Hoy por hoy yo te puedo decir que si tú eres una persona que produce en el algoritmo actual, a lo mejor en el algoritmo que tiene Instagram a la hora de grabar este video, en el momento de que yo te puedo decir, ha sido mi experiencia, que si tú eres un creador de contenido regular y responsable, tú puedes crecer bastante consistentemente en Instagram.
Bueno, pero si
eso antes no ocurría. Si TikTok se va a la plataforma de esta competencia,
eso se va a poner mucho difícil.
Entonces, Instagram no quisiera tal vez regresar un poco más a esos tiempos de antes para aumentar la cantidad de dinero que hace.
Es que ese es el problema. Esto es una verdad indiscutible. Y TikTok también le estaba pasando. Por eso TikTok ya el tráfico lo redució muchísimo.
Ajá.
A la vez que tú empiezas a hacer pay advertisement, las compañías ven que hay mucho dinero.
Claro.
¿Tú no te has fijado que en YouTube, por ejemplo, te sale un anuncio cada 5 minutos?
Antes te ponían un solo anuncio por video, ahora te ponen 2 hasta 3.
Y cuidado.
Ajá.
Entonces, las compañías se dan cuenta de esto. Y benefician mucho más al que invierte dinero.
Claro.
En cierto modo lo benefician, en cierto modo lo joden.
Claro.
Porque a la vez que tú le empiezas a meter dinero en una cuenta de Instagram, el seguimiento orgánico se ve perjudicado bastante.
Tú sabes que no, yo lo está, nosotros lo hemos estado haciendo, todavía no hemos experimentado.
Yo lo he visto en muchas cuentas de los clientes. Uh-huh. Nada más, y sobre todo si hacen un boosting.
Sí.
Por ejemplo, a nosotros viene un cliente que tenga, 2 meses haciendo boosting y les recomendamos que cierre la cuenta.
Si no tiene una cuenta nueva.
Sí. Porque, y se ve la diferencia, mucha diferencia. Porque especialmente el boosting afecta al algoritmo impresionantemente. Mucho.
Porque nosotros lo que nos sucede es que, por ejemplo, TikTok es muy, muy bueno para poner tu contenido al frente de ojos nuevos.
Tráfico, definitivamente.
Increíblemente bueno para el tráfico. Ahora, en Instagram no necesariamente funciona de la misma manera. Instagram tiene menos tráfico, pero por lo menos en el caso de nosotros, la mayoría de las ventas vienen de Instagram y no de TikTok.
Pero siempre ha sido así. Instagram siempre se ha vendido mucho más que en
TikTok. Yo personalmente creo que tiene que ver con que cuando tú tienes seguidores en Instagram, tú pones un contenido. La mayoría, el contenido primero es presentado a tus seguidores. Y entonces, basado en qué también haga dentro de tus seguidores, entonces se va expandiendo a otras personas que no son seguidores tuyos. TikTok hace esto menos. Yo tengo 250 mil seguidores en un perfil, un ejemplo, o 180 mil. Y cuando pongo un contenido, la mayoría de las personas que ven el contenido no son seguidores míos. So,
eso con los Reels está cambiando.
Right. Está cambiando, pero aún así en Instagram es más común. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Una persona que ya te sigue, que te conoce, que al mismo tiempo está siendo targeted, o sea, le está llegando tu contenido todo el tiempo, es más propenso a comprar que una persona que no te conoce.
Yo también creo que eso tiene que ver con la psicología. Porque Facebook y Instagram son plataformas mucho más confiables que TikTok.
Puede ser.
Y entonces la gente ve como que lo que tú haces en Instagram... Uh-huh. Y esto
es un poco más legítimo.
Es una teoría, no es...
Sí, pero yo me siento así.
Yo
como consumidor me siento así.
Que la gente que compra en Instagram tiene mucho más confianza, que la gente en TikTok. TikTok es para consumir. Exacto. Por eso la gente a veces se van scrolling.
Y te voy a decir una cosa. TikTok, para la parte de las ventas, es más difícil de navegar que Instagram.
Y no, y estructuralmente, es a la hora de vender, es más difícil.
Mucho más difícil. Tengo 1 millón de features en Instagram que son maravillosas. Si yo tuviera los features que tengo en Instagram, en TikTok, fuera increíble.
El algoritmo fuera diferente.
Exacto. ¿Por qué? Porque mira, Instagram te deja poner enlaces en tus historias. Eso es para mí, es una de las mejores cosas que Instagram tiene.
En TikTok no puedes hacer eso.
En TikTok no puedes hacer eso. Ahora, el enlace que tú pones en la biografía en TikTok es un enlace que no se ve casi. Uh-huh. Es bien, bien, bien difícil ver el enlace. Al contrario, Instagram se ve más el enlace, además Instagram... no te penaliza. Básicamente TikTok está construido de una manera en que ellos como que quieren esconder ese enlace. Ellos no quieren que eso...
No, de hecho...
Ellos no quieren que eso se vea.
Hasta en los mensajes para construir...
No te dejan enviar enlaces por mensaje.
No. Y para construir una automation TikTok es una jodienda.
Es una locura. Nosotros tenemos los mensajes deshabilitados.
Even para hacer una integración con un CRM...
Es muy difícil.
TikTok es un
dolor de cabeza. Es bien difícil. Yeah, fíjate que nosotros no tenemos en los canales de configuración... Los mensajes de Instagram, de TikTok, de nosotros están deshabilitados. Porque nosotros, cuando vemos el sistema que nosotros tenemos de venta, en realidad no da negocio tener gente escribiéndote, porque la gente te va a hacer unas historias, y en realidad nosotros lo que queremos es reducir la interacción a que la persona solamente tenga la opción de ir a hacer la consulta. Uh-huh. Porque el problema es que por Instagram tenemos automatizaciones, tenemos maneras de mandarte un enlace. Por TikTok, lo único que podemos hacer es tener una conversación. Uh-huh. Pero te digo aún más, fíjate si TikTok es restrictivo cuando se trata de esto. Cuando tú pones, que no sé si tú habías dado cuenta de esto, pero de eso yo me di cuenta hace muy poquito. TikTok, cuando tú pones yo pongo un comentario y ese comentario me dice, no, ¿cómo puedo obtener tu servicio? Si yo respondo, obtén un enlace en mi biografía, TikTok automáticamente borra ese comentario.
Te borra el mensaje.
El mensaje completo. Uh-huh. Pero automáticamente...
No, eso, tiene varias palabras.
Y el teléfono también. Si tú pones el teléfono, llámame al 201...
Tiene varias palabras que parece también que las tienen como en una lista negra, que cuando tú las pones a veces no sabes...
Te lo borra.
No, a veces tú lo tienes en tu teléfono, pero cuando vas al teléfono de la otra persona, no está.
No, en el mío me lo borra. Like, tú puedes... yo doy ¿cómo se llama? Responder. Llámame al 201, da, da, da. Cuando doy eso, me dice, ok, pam. Y cuando vas y revisas, no está.
Está. Así nos pasó el otro día, creo que fue con Michelle, ¿verdad? Que mandamos un mensaje a un cliente y no salía. No, salía que ella le mandó el mensaje en TikTok, pero no le salía
al cliente.
Parece que el mensaje contenía palabras que a ellos no le gustó.
Y ya.
Y te lo bloquea, el algoritmo te lo saca.
Entonces, bien difícil vender. Porque tú tienes que entender, la mayoría de la gente necesitan enviar enlaces, necesitan que vayas a un calendario.
No, y más hoy en día, y más hoy en día que tú para venderle a la gente tienes que meterle un
fuel. Pero te voy a explicar una cosa también que no me gusta mucho de eso, es que, ok, yo entiendo que tú no quieres que la gente venda o que la gente se vaya de la plataforma. Ok, porque tú quieres que la gente vaya a la última, al niño lindo de TikTok, como yo le digo yo, que es TikTok Store, TikTok Shop. TikTok quiere que se venda dentro de la plataforma de TikTok. Ok, excelente. Pero no me dejas vender productos que no son físicos dentro de la plataforma de TikTok.
No, digitales no se puede.
No me dejas vender productos digitales. Los únicos productos digitales que me dejas vender son series, que son básicamente mis videos. Y entonces...
Dentro de TikTok.
Me dejas vender series de TikTok o me dejas vender membresías. Pero el problema con las membresías de TikTok es que tú no escoges el precio de la membresía. TikTok escoge el precio que le da la gana a él.
Yo se lo veo bien. Y te voy a explicar por qué. Porque yo no creo que TikTok es una plataforma para vender. Ellos quieren llevarla ahí y al principio... De hecho, TikTok Shop no existía hasta el otro día.
Sí, yo sé. Ahora se ha apoderado.
Eso es algo nuevo que se empezó.
Ajá.
Pero TikTok Shop no existía. Entonces, lo que yo creo es que tú deberías enfocarte, o la gente que está haciendo contenido en TikTok, es en crear tráfico.
Claro. Y distribuirlo a las plataformas donde puedes vender.
Exactamente. ¿Para qué te vas ahora a estar vendiendo en todas las plataformas cuando tú puedes hacer un funeral y mandar... No, tú sabes que con tu cuenta lo hicimos mucho tiempo. Hacíamos un funnel y todo el tráfico iba para un lugar.
Claro.
Y es hasta más controlable que estés vendiendo en una sola plataforma.
Yo soy de la gente que cree que la mejor idea es coger todas las plataformas, centralizarlo en un lugar que tú eres dueño de ese lugar y vender ahí. Porque pasa lo que va a pasar. Bueno, ahora ponte a pensar. Yo me pongo desde el lado de los creadores. ¿Cuánta gente no han invertido los últimos 2 años creando una tienda en TikTok? O creando todas estas ventas dentro de TikTok. Ahora si que Dios no lo quiera, ahora la semana que viene ya no hay TikTok.
Pero los negocios son así.
Yo entiendo, pero ponte a pensar el valor de tú controlar dónde estás vendiendo.
Oh, definitivamente.
¿Entiendes? De tú no depender de la plataforma. Estábamos hablando de esto los otros días aquí, de la diferencia entre los dueños de negocios y los influencers. Cuando tú eres un influencer, tú dependes de la plataforma. El día de mañana Instagram se vira para atrás o YouTube se vira para atrás y dice, no te voy a pagar lo que yo decía, ahora te voy a pagar la mitad. ¿Y qué vas a hacer?
Nada.
¿Nada?
No vas a hacer nada.
Nada, no vas a hacer nada. ¿Te vas a ir de YouTube? ¿Para dónde? ¿Tú me entiendes? Entonces...
¿A dónde te vas a llevar la comunidad?
No puedes llevártela para ningún lado. Porque nosotros somos la única plataforma que existe.
Bueno, técnicamente no te la puedes llevar, pero técnicamente te la puedes llevar. Pues, por ejemplo, y esto es una de tantas formas, puedes hacer comunidades en
exacto, tú puedes crear tu propia comunidad.
¿Cómo
mira,
se llama este Reddit?
En Reddit. Pero no te vayas muy lejos.
Email list, puedes hacer...
Yo soy muy... Nosotros tenemos nuestras propias plataformas que son de nosotros.
Sí, tú puedes crear una plataforma.
Claro, ¿por qué? Porque bueno, nosotros sí queremos usar todas esas plataformas, porque por supuesto la plataforma de nosotros no se compara con TikTok, con Instagram, pero al final del día nosotros queremos ser dueños de la información.
Mira, que nosotros tenemos. En el mismo CRM que nosotros vendemos, Divus. Claro. Divus tiene una opción de crear comunidades.
Claro.
Y crear membresía entre las comunidades. Entonces tú lo que puedes hacer es, cuando estás vendiendo en Instagram, TikTok, donde sea, hacer una automation, una automatización que vaya desde el mensaje del DM tuyo hasta la comunidad.
Hasta
privada,
la comunidad.
Y traiga todo ese tráfico
a
una comunidad mucho más privada. Y que tiene un login, tiene un password.
Todo.
Lo tienes controlado. Y
el
ahí,
día de mañana.
Y que no venda una comunidad privada, no vende en ningún lado.
Claro. Y mira, si tú eres dueño de la información de tus clientes, you're good. Estás bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar un poquito, ahora que estamos hablando de esto.
De hecho, ahora que hablas de información, tenemos que hacer un programa de Big Data. Because I'm getting into, mucho del negocio mío lo estoy transformando para que sea casi automático trabajar con Big Data. Y es un mundo que es fascinante.
Define eso para la gente que no...
Big Data básicamente es usar la información que hay afuera a favor de tu negocio.
A favor de tu negocio. Ok, déjame explicarte una cosa. Ahora que estamos hablando de data y estamos hablando de redes sociales, hay mucha gente que van a estar afectados si esto sucede. ¿Qué podemos aprender de esto? Número uno. Y número dos, ¿cuál es la mejor manera, en tu opinión, de ofrecer tu servicio en las redes sociales?
Okay.
¿Debería mi cliente llamarme? ¿Debería tener un enlace? ¿Debería mandarme un mensaje? ¿Cuál debería ser mi objetivo en esto?
Es una pregunta difícil.
Correcto.
Y la razón por la que es una pregunta difícil es que todos los negocios no son iguales.
Dame algunos ejemplos.
Ni se vende de la misma forma. Claro. Por ejemplo, tú no vendes la membresía tuya online como tú vendes la consulta de crédito.
Claro.
Sobre tú la consulta de crédito, yo veo que es más fácil que la gente haga una consulta directamente en un landing page o en un... ¿Qué te estén llamando?
Claro, por supuesto.
Entonces, pero hay productos que son más fáciles que tú los llames. Por ejemplo, alguien de la construcción. Uh-huh. Sí, puedes hacer un appointment para hacer un Zoom call, pero tú quieres que la persona te llame al teléfono para agendar una cita para ir a poner la fensa a su casa. ¿Entiendes?
Correcto.
Depende del negocio, eso va a cambiar. Por ejemplo, si es un producto digital, tú quieres un DM, tú quieres una automatización. Si es un freebie, tú quieres un link.
Yo no sé, brother, si estoy 100% de acuerdo. Y te explico por qué. Uh-huh. Yo creo que vivimos en un mundo en donde hay muchas opciones. Uh-huh. De todo. Hoy en día, tú buscas a gente de la construcción, hay 2,000. Uh-huh. Ahora, yo creo que para que un negocio a largo plazo, y esto no va a estar directamente relacionado con incrementar las ventas a corto plazo, a largo plazo, el objetivo número uno tuyo debería ser tratar de adquirir la mayor información de los clientes lo más rápido posible. Sí. So, el problema con las llamadas...
Pues estamos hablando de ventas, ¿no?
Right. Pero está directamente relacionado con ventas, porque ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo más información y sé usar esa información, voy a tener más ventas.
No, definitivamente. No, espérate. Vamos, porque ya nos fuimos un poquito del... Si tú me dices a mí, por esto estamos hablando a corto plazo, ajá, para conversión de venta, eso va a depender del cliente. Ahora, si estamos hablando de largo plazo, en 5 años, por supuesto, que una big data y mucha información de tus clientes, no solo que le puedes vender el mismo producto, sino que puedes crear mucho más productos para vender a la misma persona que ya te compraron una vez. Por supuesto que la retención de información, por eso los email lists funcionan también. La gente, esto lo hemos hablado aquí. A mí se me sentó un muchacho el otro día, no, el email list eso es 2006. No, los email lists son los que más venden.
Déjame decirte
toda la estrategia de marketing. Y eso lo hemos
hablado
en el programa.
Correo electrónico.
Tiene que terminar en coger la información.
Correo electrónico y mensajes de texto.
Pero eso también es a long run.
Claro.
Pero ahora, para conversión, esta es otra cosa.
Porque yo no entiendo. Mira, esto es lo que sucede. Yo, idealmente, yo lo veo de esta manera. Dime qué tan equivocado estoy. Por ejemplo, en mis compañías, lo primero que yo quiero hacer es tener tu nombre y tu correo electrónico.
Sí.
¿Por qué? Porque si yo tengo tu nombre y tu correo electrónico, yo te puedo encontrar donde sea que tú te metas.
Es que, mira, y vamos a dejar esto claro. Eso no importa la estrategia que tú estás haciendo. Eso tiene que ir con todas las estrategias. Claro. La recolección de información tiene que ir con todas las estrategias. No importa si estás tirando un paracaídas.
Exacto.
No importa si estás anunciando en TikTok.
Primero, recolección de información.
Eso tiene que ir con todas las
estrategias. ¿Tú sabes cuál es el paso número 2? Clasificación de la información. O sea, el sistema
debe saber... Ahí es donde entran los CRMs.
El sistema debe saber por qué tú me contactaste. ¿Cuál es tu interés? ¿Me entiendes? Eso es muy, muy importante, porque si yo no sé cuál es tu interés, entonces yo no sé cómo mandarte la promoción correcta. Right? Y vivimos en un mundo en donde la promoción general ya no funciona, tiene que ser personalizado. Tú vas a recibir un correo. Si yo cogí y te mandé una guía de reparación de crédito, yo sé que tú tienes un interés en repararte tu crédito, porque nadie que no se quiera reparar el crédito coge una guía de reparación de crédito.
Exactamente.
¿Entiendes? Es como voy a comprarme un curso de construir aviones.
Hay dos opciones.
Pero no quiero construir un avión.
Hay dos opciones. O estás aprendiendo el negocio o quieres reparar
tu crédito. Sí. Está bien, me sirven las dos. Uh-huh. ¿Verdad? So, lo que voy a hacer es que voy a coger esa información, el sistema mío va a coger tu nombre y tu correo electrónico y va a decir, esta persona quiere reparación de crédito. Entonces, el próximo correo que te va a llegar va a ser, hey, Ludwin, la guía que te dimos, espero que haya estado bien. ¿Tienes alguna pregunta? Oye, ¿tú sabes también qué cosa es increíblemente importante para reparar tu crédito? Una consulta de reparación de crédito. Uh-huh. Y entonces, el sistema va a ser reactivo. Vemos si tú respondes o no respondes. Si no respondes o no tomas ninguna acción, entonces el próximo correo electrónico va a decirte, hey, Ludwin, tú sabes que hemos estado pensando en ti. Y esto de vivir con mal crédito es algo que tú no deberías estar sufriendo. No solamente te queremos invitar a dar una consulta de reparación de crédito, pero también vamos a coger y te vamos a dar un código que te va a dar el primer mes gratis. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora ese cliente ya me ha visto 2 o 3 veces. Pero vamos a suponer, para que vean la gente lo importante que es esto. Cuando tú coges y dices, vamos a decir que tú has visto 15 correos mes. No has tomado ninguna
acción. Yo después te lo voy a llevar al otro nivel.
No ha tomado ninguna acción. Llega un momento, mi gente, en que ahora ese correo electrónico se está mandando a Facebook. Si estoy corriendo anuncios pagados, me estás viendo en Facebook, me estás viendo en Instagram. Te estoy mandando correo electrónico. Si tengo mensajes de texto, te estoy mandando mensajes de texto. Todo de una manera ordenada y coordenada para que no sea una locura. Entonces, me sigues viendo mi contenido.
Y humana, que es muy importante.
Y humana, para que no sea una locura. Entonces, después, sigues viendo mi contenido. El día de mañana, la competencia mía saca un video diciendo, oye, hay que arreglarse el crédito. Y tú dices, coño, ya tengo que arreglarme el crédito.
Y te llama a ti.
Y me llama a mí.
Y la razón, ¿sabes por qué? Es porque humanamente tomamos decisiones emocionalmente.
Emocionalmente.
Y esa persona que te ha estado mandando correo, que te estaba mandando y que tú has visto que ha estado ahí siempre, ya tú tienes una conexión.
Una conexión con esa persona.
Que tú no sabes que existe, pero está en tu subconsciente.
Exacto.
¿Por qué? Porque has leído el nombre de esa persona y tú lo asocias como alguien conocido. A la vez de asociarlo con alguien conocido, lo estás asociando con alguien que tú puedes confiar. Y en vez de comprarle al que tú no conoces, que lo viste por primera vez, le vas a comprar al que tú confías.
Yeah.
A nosotros nos lo hace todo el tiempo.
Estás en el aeropuerto un día y te hace falta hacer algo. Y tú dices, y ves a alguien en el aeropuerto con una laptop. Y tú dices, coño, si yo tuviera una laptop ahora mismo, voy a estar haciendo eso. Voy a entrar a Apple a comprarme la laptop. Uh-huh. ¿Por qué decidiste Apple? Uh-huh. Porque es la marca que tú tienes el branding aquí.
No solo eso, te voy a poner un ejemplo. te voy a poner un ejemplo estúpido.
Ajá.
Llegó el verano, necesitas un short para ir al gym. Uh-huh. Y hay uno, el que está metido en el armario, que tú no lo ves.
Hace 2 años.
Y hay uno que lo ves todos los días porque lo dejaste arriba de una silla. ¿Cuál tú te pones?
El de arriba de la silla. Porque es estar al frente de los ojos de la persona.
¿Por qué tú irías a buscar el que está en el armario? Aunque exacto, el del armario sea más nuevo, sea mejor. Tú te pones el que está ahí, el viejo, claro, el que tú ves todos los días.
Exacto.
Tú después,
mira lo que tengo, un día.
Y después ese se convierte en el de la silla.
Pero tú sabes que por eso es que a mí me critican mucho en mi casa. Uh-huh. Porque yo boto toda la ropa que no uso, la dono. Uh-huh. Y yo tengo una regla. A mí no me gusta tener muchas cosas. Esa gente que tienen las casas llenas de mierda,
sí,
por todos lados.
Que
yo digo eso. Tú sabes cómo funciona la cosa conmigo. Cualquier cosa que yo no use, en un año, lo boto. Aunque esté nuevo, lo boto. Porque si está arriba en lo último, en el armario, donde yo no lo puedo ver, yo no lo voy a usar.
No.
Aunque lo necesite.
Es que nunca lo uso.
No lo voy a usar. Entonces lo que estoy haciendo es, lo estoy acumulando. Si tengo que pagar por storage, me está costando más tenerlo que botarlo. Y se lo puedo dar a otra persona que lo necesite.
No, y que no creas espacio para cosas nuevas.
Exacto.
Con esa teoría, yo me quedo sin ropa.
Todo lo que yo no uso en un año, y digo un año porque aquí está el invierno y está el verano.
Yo soy más, yo creo que hasta 2 años yo puedo tener algo ahí.
Yo te estoy hablando zapatos, todo lo dono. Yo he hecho sacos de ropa y las dono.
Yo ando con uno en el carro que voy a donar.
Literal. Yeah. Porque yo odio eso. Hay gente que dice, no botes esto, porque mira qué bueno está.
Especialmente nosotros que venimos de los países, uno que tuvimos tanta necesidad.
Claro.
No teníamos abundancia de ropa, no teníamos abundancia. Entonces tú lo dejas ahí para si algún día más hace falta. En vez de ese día nunca
llega. Nunca va a llegar. Lo que va a hacer es que te va a
meter en tu vida. Y te rodeas de mierda, pero no solo con la ropa, con la mayoría de las cosas.
Yeah. Con la gente.
Con la gente también.
Yo reciclo, yo los dono. Yo cojo a esa gente que no y los dono.
No,
y digo,
mierda,
mira, ¿estás con un amigo? Mira,
no hagan eso. Esas cosas no se hacen. Pero volviendo al tema de lo que estábamos hablando, las plataformas que más rápido se venden, yo creo que todo va con estrategia. Mira, estamos entrando a un mercado, especialmente en marketing, que hoy todo el mundo es un experto en marketing. Hoy hay... Sí. Y la realidad es que hay gente muy creativa allá afuera que no necesitan ir a una escuela de marketing para competir contigo. Esa es una realidad. Entonces, el mundo se está convirtiendo tan competitivo que mientras más herramientas y más capacidad tú tengas de innovar en las estrategias, más relevante tú vas a estar.
Y te voy a hacer un paréntesis. Uh-huh. Porque hay mucha gente que... Yo estaba buscando un manager de marketing. ¿Sabes que estoy contratando un manager de marketing? Ya tenemos ya... Al final lo que hice fue contratar un interno y para que me ayude. Uh-huh. Mira esto. La gente que son influencers no son expertos en marketing.
No.
Hay una diferencia, hay una distinción. Tú puedes ser un genio del marketing y que te sigan 1 millón de personas. Eso necesariamente no significa que tú seas un monstruo en correr el marketing de una compañía.
Tú puedes ser un influencer.
Un influencer exitoso.
Y no ser un experto,
y no ser un experto en marketing.
Yes,
porque la gente confunde la misma cosa. Porque cuando puse estoy buscando un manager de social media, vi muchos resúmenes que decían, manejando redes sociales. ¿De quién? Myself. That's not what we're looking for. Nosotros buscamos a alguien que sepa de marketing.
Te digo más, manejar las redes sociales de un influencer.
No tiene nada que ver con manejar las tuyas. Pero además, te voy a decir una cosa, lo que yo busco en alguien que corre el marketing. Y yo sé que esto sea un poco el tema, pero te lo voy a dejar ahí. Si tú tienes una compañía, la razón por la cual una compañía hace marketing es para generar ventas.
Definitivamente.
No hay ninguna otra razón. Personalmente, tú haces porque te gusta, porque whatever. Pero las compañías hacen marketing para generar ventas. Ahora, la persona que me esté corriendo a mí el marketing tiene que entender específicamente la conexión que hay entre marketing y ventas. Mucha gente son buenos haciendo contenido, pero no entienden esa relación. ¿Cuántas personas tú conoces que tienen muy buen contenido y no venden?
Y ahí ve, mira, cuando tú vamos a hablar de compañía, porque ya cuando tú empiezas a crecer, tienes que ver las cosas a nivel de compañía. Uh-huh. Cuando tú hablas de marketing, es desde que tú printeas una tarjeta hasta un flyer, right, hasta la forma de enseñar tu marca de afuera. Y como que tú dices, todo eso tiene que tener una congruencia.
Claro.
Si no tiene una congruencia, nunca va a generar una venta. Y ahí es donde está la relación marketing-ventas. Ahora, en la infraestructura de una campaña o de un departamento de marketing en una compañía, hay muchos roles.
Claro.
Porque normalmente, ¿qué es bueno, por ejemplo, siendo creativo con el contenido, por poner un ejemplo, no es bueno en Funes, un ejemplo.
Con los sistemas, sí.
O no es bueno, no sé, haciendo otro tipo de cosas que se hace dentro del marketing. Entonces tú te pones y dices, ok, yo contrato a esta persona que es un genio y este tipo me va a reventar las ventas. Y a veces nos contratan con ese propósito también. Y mi compañía se especializa en algo específico, que así deberían hacer la mayoría de las compañías. Claro. Entonces, el cliente lo que necesita a veces es otra cosa. Es el sistema. Y mientras más completa sea la compañía,
claro,
más servicios puedes ofrecer.
Pero yo creo que cuando estás buscando un manager de un equipo de este tipo, por lo menos de la manera en que yo lo veo, tú deberías estar buscando a alguien que tenga una visión holística de este proceso. Tú tienes que entender una cosa. Tú puedes ver, de la manera en que yo veo el equipo de marketing, que por ejemplo yo he construido en mi compañía, bueno, tú tienes especialistas, tú tienes un especialista que hace copywriting, tú tienes un especialista que hace diseño gráfico, tú tienes un especialista que hace sistemas, tú tienes alguien que sabe, pero arriba de todo eso hay un tipo que entiende cómo funciona, que tiene una noción de qué es lo que nosotros queremos llevar a cabo. Y entonces el tipo que pone a todos estos especialistas a trabajar para construir algo que funciona. ¿Me entiendes? Porque ese es el hombre que entiende la conexión entre produce el video, el embudo de ventas estaba listo con la especificación de ese video, la portada de ese video estaba como tenía que estar hecha por los diseñadores gráficos, el caption estaba como tenía que estar hecho por copywriting. ¿Entiendes? Y entonces lo llevamos hasta al correo electrónico, lo llevamos hasta al calendario, y el calendario funcionó porque la gente, porque los sistemas están hechos como tienen que estar. Y entonces puede examinar, cuando esto empieza, ¿dónde es que está el fallo? Porque en ese sistema, en un embudo de ventas, hay un millón de fallos siempre. So, tú tienes que estar examinando. Hay veces que el problema que tú tienes no es el video, hay veces que el problema que tú tienes es el sistema, o el problema que tú tienes es esto, el problema que tú tienes es lo otro. So, cuando tú estás hablando de un manager de un equipo de marketing, tú tienes que, en mi opinión, tú tienes que buscar un tipo que vea el proceso completo y lo entienda. No tienes que ser especialista en todo. Lo que tienes es que entender.
No, es que especialista en todo no existe.
Especialista en todo no puede ser.
Sí, estoy de acuerdo parcialmente contigo. Y la única razón me pasa igual que con los CEO. Sí, es verdad que cuando tienes a una persona de ese tipo, el control de la estrategia completa y la coordinación, la comunicación, claro, es mucho mejor.
Claro.
Ahora, y esto lo he visto en muchos influencers grandes y gente que hace marketing grande, ellos prefieren... Tienen este tipo de personas que son los managers, pero estas personas no están encargadas de la estrategia. Y es curioso.
No, claro, por supuesto.
Y es curioso porque si yo contrato a alguien, yo sigo un muchacho que este tipo es loco y tiene un resultado tremendo. Y tiene una estrategia bien interesante porque él lo que hace es contratar compañías. Tiene la persona que le corre el team, pero coge y contrata diferentes compañías. Y lo que hace es poner las compañías a competir una con las otras. Entonces, coge y tiene otro... Claro, estamos hablando de una persona que tiene un budget de marketing
grande.
Extremadamente grande. Y lo que hace es que tiene un departamento como de votación. Y esa gente votan, que son expertos también en lo que es el mercadeo, votan cuál es la estrategia o la combinación de estrategias
que te gusta más.
Pero lo que pasa es que sí, se demoran un poquito más en lo que es la implementación de
la
estrategia.
Sí, pero cada vez que dan
en el cuando lanzan es una jodida.
Sí, pero bueno, yo lo veo desde la parte de negocios pequeños. Sí. Negocio pequeño.
Cuando vamos a negocios pequeños, ok, un manager de marketing no está mal. No es que esté mal. Ahora.
Y el manager de marketing viene mucho más que ver con la implementación.
Exactamente.
Es más parte de la implementación que parte de la parte creativa.
Y es una persona que lo único que no me gusta de esto es el proceso de buscar la persona que entre a tu negocio. Porque la mayoría, y el mercado lo enseña. Por ejemplo, cuando tú estás contratando una compañía, la compañía prueba personas todo el tiempo.
Claro.
Y es la que se encarga de todos los procesos que ahora te estás encargando tú. Uh-huh. So, cuando tienes una persona, esa persona está al lado tuyo. Y me pasa a mí todo el tiempo con los account managers.
La gente se relaja.
Claro. Entonces ya el tuvo resultado.
La competitividad es menos, por supuesto.
Tuvo resultado, entonces se pone. Y eso no es bueno para las ventas.
No, lo que sucede es que el único problema que yo veo con eso es que, porque, a ver cómo te explico, dentro de mi compañía tú no puedes relajarte porque, bueno, hay metas que hay que cumplir. Y esas metas van a seguir subiendo. El problema es que cuando uno tiene una compañía, lo que hace es que ese revolving door de la gente que se va y viene, pasa dentro de ese tercer partido en vez de dentro de tu compañía. ¿Me entiendes? Que eso es una ventaja. Eso, olvídate de eso.
La mayoría de las compañías
Eso pasa con las ventas. Uh-huh. Eso pasa con las ventas también. Cuando tienes un equipo de ventas, aunque tú no lo creas, uno de los problemas más grandes con los equipos de ventas es eso, que tú tienes gente que entran y salen del equipo de ventas todo el tiempo. Mira, y eso es un problema.
Cuando tú analizas compañías grandes, que uh-huh. ya tienen un budget diferente a las compañías pequeñas, esa gente quiere quitarse todo arriba.
Correcto.
Todo arriba. Y tú vas a decir, coño, ¿por qué tienen un call center en India? Y a veces viajan a India a ver el call center. Y dices, pero no es mejor tener uno aquí.
No, el negocio tuyo no ser un call center.
No, pero aquí la gente no habla uh-huh. mejor. ¿Por qué tú no construyes? Tú tienes el dinero de construir, claro. Los tienes en la casa y los puedes decir esto. No, es que ellos no quieren perder el tiempo con la responsabilidad de entrar en un call center y ver a alguien durmiendo. ¿Entiendes? Ellos no quieren.
Me siento atacado que yo trabajé en un call center. ¿No? Y de vez en cuando cuando yo te digo, me da unos minutos para chequear esto, en realidad estoy buscando tu nombre en la red social.
Yo
trabajé en un call center de TD Bank. Es lo más aburrido. Yo me hubiera muerto.
Sí.
En realidad no trabajé ahí, pero cuando tú eres parte de Credit Analyst, cuando te entrenan para la posición, ellos te entrenan cómo se cogen los complaints del teléfono. Y te ponen una semana entera al lado de un call center, papi.
Eso es morirse.
Eso es morirse. Yo te lo juro por lo más grande. ¿Tú sabes una cosa que me cambió la vida? ¿Tú sabes cuando el cliente coge y llama y dice, hola, mi nombre es bien... buenas tardes, mi nombre es Rolando Núñez de TD Bank. ¿Cómo puedo ayudarle? Eso es grabado, ¿ser?
Sí.
Yo pensaba que cada vez que la persona cogía el teléfono te decía, hola, mi nombre es Rolando Núñez de TD Bank.
Es un botón. Que...
Ni un botón. El sistema automáticamente, cuando él recibe la llamada...
Sale de eso.
Plays that. Pues y entonces después la persona habla. No. Y yo me quedé como... ¡Oh! He vivido engañado toda mi vida.
No, y tú hablándole diciendo... No. Mira, yo tengo un amigo mío que creó ahora dos call centers. Tiene uno en Medellín y tiene uno en Cali. Él es español.
La colonización no ha parado.
No. La forma... Y si Ale me está viendo el programa, le doy un saludo a Ale. La forma en que antes... Porque yo hacía ese negocio con él antes en España.
Claro.
Eso evolucionó de vender puerta a puerta. Nosotros vendíamos puerta a puerta. Íbamos llamando. Después evolucionó a tener una sala.
Ok.
Donde después evolucionó las tablets. Ibas con la tablet, la colecta de información y hacías toda la estrategia de marketing y después le vendías. Después evolucionó a un call center en España. Pero estos muchachos
se llamaban en frío.
Llamar a cold calling. Yeah.
Uf, eso es brutal.
Es brutal, pero también ya lo estaban haciendo con un Dara.
Sí,
es
claro.
Diferente. Entonces, ahora se dieron cuenta que reducen el costo, pero
exponencialmente mandándolo a otro país.
Para otro país. Y no solo eso. Se quitan...
El problema de tener que manejar el
call center. Él me lo dice, mira, me quito el problema de levantarme a las 9 de la mañana...
A chequear quién está trabajando.
Claro. Entonces, ¿en qué me enfoco? En mejorar ciertas cosas de mi compañía. Tiene dos call centers en una otra parte del mundo. Ah, y una vez al mes. Ahora está en Colombia. Pues si estás viendo el programa, te mando un saludo.
A él le gusta ir a Colombia.
No sé, me está invitando. Y
porque no hay que ir a ver el call center para saber que el call center funciona bien. Es un cuento.
Sí, tú puedes hacer un Zoom call de ir a Colombia. Nosotros no te lo compramos. Hasta que no nos inviten, nosotros no te lo compramos.
Tenemos que ir a vernos con los propios ojos nosotros.
Sí, sí. Y estuviste en Miami y no me invitaste.
Hay que ir a Miami también a ver qué es lo que está pasando.
Hay que ir. Yo le digo a ustedes, invítenme que yo controlo. Pero, me lo dice, me quito la responsabilidad de levantarme a las 9 de la mañana, ir al trabajo y tener que gritarle a cuatro gente cómo están haciendo lo que tienen que estar haciendo. Claro. Lo que hago es pagarle a un manager en el call center y el call center se encargue de todo eso. Y yo creo que ahí es donde está la escalabilidad de un negocio.
Claro.
¿Es difícil hacerlo?
Sí. Bien difícil.
Y a la hora, cuando hablamos de marketing, yo creo que es necesario y vital hacerlo.
Verá, yo te voy a decir una cosa. El marketing...
Y para terminar la idea... Y esto creo que se le queda a todo el mundo claro. El marketing es testing.
Todo el tiempo.
Si tú no estás tratando, yo sé que hay genios. Hay gente que Pero en verdad la gente lo que tiene es experiencia.
Todo el mundo tiene sus outliers, eso es normal.
Pero lo mejor que hay, lo que más funciona en el marketing es testing all the time, strategies. Es mentira que va a venir una gutting y va a decirte, haz esto y tú vas a... No, él va a decirte, haz 10 cosas. Y las 10 cosas, maybe 2 van a funcionar porque él conoce.
Claro.
Pero no es que el tipo sea un genio de marketing.
No saben, saben.
Es que tiene experiencia y te está dando consejos de pruebas.
Claro.
So, ahora las pruebas las tienes que implementar tú.
Y tienes que aprender de ellas.
Y aprender. Analizar la data, cómo funciona tu comunidad. Las comunidades no son iguales tampoco. Los clientes ideales no son iguales. Tus comunidades se transforman. Ahora mismo tú estás haciendo un proceso de transición. Tú estás haciendo crédito. Añadiste un producto nuevo, que seguro. So, la gente que reacciona al crédito no es igual que la gente que reacciona al producto.
Para nada.
El seguro no se vende igual que el crédito. La forma de correr una compañía de seguro
no es igual,
que la de crédito. Cuando vamos a Independent Debt Relief, los números son totalmente distintos. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una estrategia para una cosa y esperar que funcione para otra?
Una de las cosas más difíciles que yo encuentro del marketing, por lo menos en el caso mío, es ese mismo. Es cuando vas a crecer verticalmente. Uh-huh. A mí me gusta bastante crecer verticalmente porque es una manera en que yo he encontrado de expandir un poco el negocio sin tener que irme a otro nicho. ¿Me entiendes? Hay dos maneras de para que la gente lo entienda. Está la compañía que hace tazas y entonces coge, hace las tazas, hace el lavamanos, hace el papel sanitario, hace todo lo que tú encuentras dentro de un baño. Entonces está la compañía que hace tazas, entonces también hace zinc de cocina y hace otras cosas. Una cosa es lateral, que es para otros lados, y otra cosa es vertical, que es en el mismo nicho, diferentes productos. A mí me gusta vertical porque es más simple, menos gastos. Generalmente le estás vendiendo el mismo producto, le estás vendiendo diferentes productos al mismo tipo de persona. Uh-huh. Ahora, todos mis productos...
Ahora, se pueden hacer las cosas, dos cosas a la misma vez.
Sí, se pueden hacer, pero en mi opinión, cuesta también dinero, cuesta más dinero moverse verticalmente. Lateralmente.
Mucho más. Ajá. Mucho más que horizontal.
Mucho más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo cuando yo escojo los productos, yo digo, ok, ¿cuáles son? Yo entiendo mi comunidad.
Sí, que entra en tu ecosistema.
Exacto. Y yo digo, ok, dentro de mi comunidad, ¿cuáles son las necesidades de las personas? Y la gente tiene muchísimas necesidades, porque eso es otra cosa. No puedes sacar un producto para cada necesidad. Tú tienes que coger y decir, bueno, vamos a meternos un año tratando aquí para nosotros ver cuáles son las necesidades que las personas tienen más. Y entonces nosotros vamos a sacar productos basados en cuáles son esas necesidades. Y, por supuesto, productos que nos den ganancia, que también es importante. Hay muchas necesidades que hay productos que no van ganancia y hemos dicho, hey, ¿sabes qué? No. Entonces, ahí es que tú coges y dices, bueno, voy a implementar esto así, así, así. Pero desde la parte de marketing, es bien, bien complicado eso y toma tiempo transformar el mensaje. Porque todo el mundo nos conoce por crédito. Ahora nosotros tenemos que empezar a ser seguro. Para nosotros empezar a ser seguro, nosotros ahora estamos empezando, ya estamos viendo el calendario de llenarse. Un poquito más y un poquito más y un poquito más. Estoy seguro que desde aquí a 2 años, ya va a haber mucho menos problema con eso porque el contenido se queda ahí acumulado, la gente te empieza a conocer, la gente se empieza a familiarizar con lo que tú haces. Pero también corres el riesgo de que he hablado con muchos colegas míos que me dicen, oye, brother, no salgo de los 300 mil pesos. Y no sé, brother, tengo productos de accounting, tengo productos de crédito, tengo productos de creación de compañía, de esto, de lo otro. Yo le digo, brother, ¿qué te hace pensar? Que sacar más productos te va a hacer más dinero.
No, es un error.
Lo que estás haciendo es complicando más el mensaje.
Yo también lo he cometido muchas veces.
Estás complicando más el mensaje.
Ajá.
Y estás expandiéndote de una manera tan grande que el costo de la compañía te está saliendo en un huevo. Porque ahora tienes que crear departamentos, controles, todo ese tipo de cosas. Para todo esto.
Miles de cosas que...
Entonces, más productos no necesariamente significa... Tú no eres un candy shop.
De hecho, yo creo que es lo contrario. Y lo he visto en mi experiencia. Puede ser que otras compañías actúan diferente. La mía, cada vez que saco un producto, las ventas bajan.
Ajá, a mí también.
Y la razón es que le quito el enfoque a
un producto
a lo que estaba haciendo para ponérselo a otro.
Claro.
El presupuesto de lo que estaba haciendo para ponérselo a otro. Y, por supuesto, o se estanca, que para mí estancado
es bajar,
o baja un poquito.
Exacto.
Ahora, ¿es malo? No es malo. Porque eventualmente vas a poder crecer eso y vas a poder tener otro resultado. Pero si te quita enfoque y si vertical siempre va a ser... Ahora, yo me miro el emprendimiento como un juego. A mí me gusta.
Claro.
A mí me gusta buscar una idea nueva. A mí me gusta ver nuevas industrias. Porque eso es lo que me gusta a mí. ¿Qué es más preferable o irse vertical? Es discutible también. Y dependiendo con lo que funcione cada cual. Pero a mí me gusta un poquito. expandir e incursionar. Y eso ya viene en lo que le gusta a cada cual.
Ludwin.
Y lo que le voy a dejar a la gente afuera, hablando de esto de marketing, y es un mensaje que el otro día un mexicano lo estaba diciendo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que hace a un hombre de negocio exitoso es la habilidad de crear negocio. En términos de que, por ejemplo, tú vienes a donde estoy yo y me dices, Luis, arréglame el crédito. Vamos a poner el ejemplo. ¿Tú me puedes arreglar el crédito? Yo no tengo una compañía de crédito, pero te digo, yo te puedo arreglar el crédito. Solo yo voy a levantar el teléfono, Rolando. Tengo un cliente que quiere que tú arregles el crédito. ¿Tú le puedes arreglar el crédito? Sí, ok. Ahora, tú y yo estamos en negocio con un cliente en común. Y así puede venir miles de clientes que a lo mejor tú no eres la persona que le puede directamente suplir el servicio, pero tú lo estás conectando con el que sí puede. Entonces, si tú eres una persona que puede crear ese tipo de negocio, tú vas a tener comida siempre.
Volviendo al tema. Si tú eres una de las personas que está siendo afectado o vas a ser afectado por esto de TikTok, si sucede.
Pero, ¿por qué? A ver, háblame. ¿Cómo alguien podría ser afectado por esto?
Vamos a suponer que yo ahora mismo yo ahora tengo una tienda de TikTok.
TikTok Shop.
Un TikTok Shop. Uh-huh. Y ahora van a tumbar TikTok. Uh-huh. Me voy a ver afectado. O quizás donde yo me concentré para hacer videos fue en TikTok nada más. Uh-huh. Entonces ahora tengo que empezar a competir en Instagram. Uh-huh. Todo este tipo de cosas. ¿Qué debería estar haciendo yo?
Ok, mira. Eso lo mejor que te puede pasar es que... ¿Tú sabes cuánto la vaca?
No. Yo he visto dos o tres cuentos de la vaca, pero no sé cuál es que tú dices.
De que el maestro y el aprendiz bajan a casa de un granjero que tenía una vaca. Uh-huh. Esa vaca era el sustento de esa familia. Le daba la leche, esa gente comía y vivía en una hacienda humilde. Un día por la noche el maestro se levanta y coge a la vaca y la tumba por el precipicio. Y al otro día el alumno se levanta enfadado con el maestro. ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Es el único sustento de la familia? Okay. Pasa el tiempo, se van ellos dos para por donde se iban a ir. Pasa el tiempo y a los 5 años regresa. Cuando regresa, esa familia era dueña de la mitad del pueblo, había prosperado, tenía sembrados de todo tipo. Y el alumno se ve sorprendido y le pregunta al dueño de la finca. Este cuento está un poco distorsionado porque es más largo, ¿no? Pero lo estoy haciendo corto. Le pregunta al dueño de la finca, ven acá, ¿cuál fue el secreto del éxito?
Y se me murió la vaca.
Se me murió la vaca. ¿Pero cómo? Dice, sí, porque un día por la noche la vaca se cayó por el precipicio y nos dejó sin sustento. Entonces nosotros tuvimos que ponernos nuestra mente a pensar...
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué fue? Entonces pusimos a sembrar, empezamos a hacer negocios, pusimos a buscar otras vías de cómo generar ingresos y ahora tenemos lo que tenemos. So, moraleja, bota la vaca por el precipicio. Y muchos tenemos vaca, muchos tenemos ese negocito... Que está estancado.
Que están ahí, pero nos ayudan a vivir.
Sobrevivimos, pero no le damos una patada para que se caiga y se rompa allá. Ajá. Y nos vamos a vivir bajo un puente. Y cuando estemos bajo el puente, se nos ocurre una idea. Y ahí le damos. Ajá. Entonces, si tú no te pones en esas posiciones de que tienes el cuchillo aquí, nunca. No, no. Lo mejor que le puede pasar a alguien que tenga un TikTok Shop es que baneen a TikTok.
Te creas tu propio shop.
Ahí vas a empezar a Shopify, ahí vas a empezar a buscar formas de realmente hacer negocios mucho más grandes.
Inventas una propia plataforma
a comprar. Sí, vas a empezar a buscar alternativas de hacer negocios más grandes. El que creó solo contenido en TikTok tiene un problema grandísimo.
Ya aprendiste algo. Aprendiste algo.
Que pusiste todo tu esfuerzo en la canasta, todos los juegos en una sola canasta, y te robaron la canasta.
Es lo que hay.
Pero lo mejor que les puede pasar, y discúlpenme los que están afectados por esto, lo mejor que les puede pasar a ustedes es que mañana cierren TikTok, porque lo que están es cómodo. El que está
pero
vendiendo
si mañana
TikTok,
cierran TikTok, ¿cómo yo puedo hacer los bailecitos? ¿Eh? Porque eso en Instagram no se usa.
Claro que sí. Se
van ¿tú crees que van a usar ahora
a
Instagram?
Claro que se van a usar.
¿Cómo Meli va a hacer los bailecitos que hace?
¿Tú piensas que va a dejar de bailar? No, lo que lo va a hacer en Instagram ahora. O,
Dios mío,
la gente que tiene poder aquí va a crear su propio TikTok y en vez de se llamar TikTok se llama Tactic. Va a hacer Tactic. Oye, si aquí te sacan una plataforma en 2 días.
Así, mira, Trump.
Aquí, mira, los negocios y el emprendimiento es como el agua. Tiene que fluir.
Donde sea que haya una necesidad, va a venir alguien y va a ocupar ese mercado.
Y los mercados cambian, pero siempre están ahí desde los tiempos los romanos. Esto es algo que fluye, se adapta, se transforma. Pero la comida siempre está ahí, la forma de generar dinero siempre está ahí. Y hoy en día, más todavía, que el dinero no estaba guiado por ningún oro.
Por los militares.
Bueno, pero te digo que no hay una fuente que te diga. Hay una cantidad de dinero que se puede hacer, ¿no?
¿Cuánto tiempo tenemos grabando ya?
46 minutos.
I'm gonna close.
Vamos a darle 5 minutos más ya. Lo que yo te estaba, para cerrar el tema este. Uno, que yo no veo que sea una catástrofe lo de TikTok. mi negocio especialmente va a estar mejor.
Oye, no seas malo. Sí. Yo creo que sí va a ser una catástrofe.
Yo creo que no.
A cierto punto, porque a ver, sí, yo entiendo la habilidad de adaptarnos y yo no. Creo que no. Pero coño, mucha gente ha trabajado duro en esto y es triste, es un poco triste.
Tú lo que estás viendo es que muchos seguidores se te van a ir.
No, not really. Yo te voy a decir una cosa.
Y no se van a ir.
Yo te voy a decir una cosa. Yo personalmente no me voy a ver afectado para nada.
Eso, yo, claro que no.
Yo no lo voy a hacer. Yo sé
yo
que
creo
no.
que el negocio va a incrementar.
Claro, pero te voy a explicar por qué. Número uno, yo no puse todas las canastas, todos los huevos en una canasta. Yo tengo una comunidad en Instagram muy fuerte.
Gracias a Dios.
Pero además de eso, la mayoría de las ventas vienen de Instagram. So va a aumentar lo más seguro.
Tú
eso, y las ventas van a aumentar, la mayoría de las personas van a aumentar. Pero sí, no me pongo contento por eso, porque hay mucha gente que sí ha puesto el trabajo en TikTok. Y bueno, desafortunadamente,
me pongo contento por ustedes.
Yo creo que va a haber mucha gente que, bueno, no va a ver a ese, va a perder la conexión con ese tipo de influencers que se les gustaba, qué sé yo. Yo creo que no se puede coger tampoco y decir, bueno, no hay valor en esta plataforma, porque no es cierto.
No es que no haya valor, es que el valor es transferible. Yo no estoy diciendo que la plataforma es mala, al contrario,
pero van a haber gente perjudicada.
A mí me
creo que es algo bueno.
Yo creo que es algo bueno.
No. Además, tampoco creo que sea una cosa buena que una sola compañía domine el espacio.
Si te soy sincero,
eso es lo más malo
de todo este proceso, lo único malo que yo veo es eso. ¿Por qué? Porque ahora esta sola compañía que se llama Meta, entre comillas, porque YouTube también
Google está ahí, pero Google está en YouTube.
Exactamente. Y es otro
search engine.
Entonces esta compañía tiene el control de una industria entera, se vuelve un poquito monopolio.
Y es una compañía que históricamente no ha sido
ética,
buena ni ética con los usuarios de ella.
Tienes razón.
Vamos a estar claros.
Eso es lo único malo que yo le veo a esto. Que al eliminar la competencia, entonces le das mucho poder a una compañía. Pero tengo también fe que va a venir otra gente y le va a hacer la competencia.
Sí, pero van a pasar años.
O no, who knows. Mm. Who knows. Pero por la otra parte, yo no le veo que es algo malo. Porque yo sé que ese influencer que lo hizo en TikTok lo va a replicar.
Lo hace en Instagram.
Y lo va a replicar a otros niveles porque se va a ver obligado a ser más creativo. Y yo creo que la fundación del capitalismo es la competencia.
Tiene que haber más competencia.
Ese tráfico.
Pero TikTok nos hace más competitivos, no menos competitivos.
Sí, pero ahora vamos a competir de otra forma. Porque ahora los creadores van a estar compitiendo en el mismo mal. Antes el usuario tenía la distracción. Acuérdate que todo esto es tiempo en pantalla.
Ajá.
Distracción de la gente. Eso es lo que vende. Eso es lo que vende anuncios, eso es lo que vende contenido.
En todos lados.
Entonces ahora el usuario tenía más lugares. Por ejemplo, yo tengo Instagram y Facebook quitado mi teléfono a cierta hora. Yo lo tengo así. Pero yo nunca quito TikTok. Entonces,
pues te gustan los bailecitos.
No,
¿qué tipo de bailecitos estás viendo tú?
No, porque como hacer una plataforma de tráfico, muchas veces hasta chequeo a los clientes.
Claro.
En TikTok. Entonces, ahora, hasta el TikTok, al no estar TikTok, me va a dar obligado a chequear ese contenido en otra plataforma.
Tú sabes lo que voy a hacer. Voy a hacer un newsletter de cartas de papel. Voy a empezar todos los días te voy a mandar una carta en el correo con una foto mía, con el estado y los hashtags.
Pues si me extrañas,
págate el video mío así.
Y te voy a decir algo.
Y entonces abajo el script.
Te voy a decir algo más y a lo mejor me estoy equivocando, pero TikTok no voy para ningún lado.
Espero que no.
Yo creo que incluso mañana o cuando ellos quieran votar, voten en contra.
Algo suceda que no.
TikTok va a buscar la solución. Acuérdate que este país, especialmente este gran país, está dividido por oposiciones.
Claro.
Solo la gente que está a favor de esto puede ponerse de acuerdo en un momento. Pero hay mucha gente que le beneficia hacer la competencia Meta.
Claro.
Y esa gente van a apoyar a TikTok. Y son gente que está en este país. Y yo creo que van a buscar la forma de tener esa cantidad. Porque TikTok deja mucho dinero en este país también.
Son billones de dólares.
Nosotros no nos conviene tampoco perder ese dinero. Y al final los negocios son negocios.
Claro.
Yo creo que se van a sentar, van a llegar a un acuerdo y van a solucionar las cosas como se soluciona a ese nivel.
Yo estuve leyendo mucho acerca de esto. Uh-huh. Y mi opinión personal es que esto es altamente provocado por esas mismas, por Meta y por todas esas
plataformas. Definitivamente. Pero es que porque, si tú fueras el dueño de Meta, hicieras lo mismo.
Claro. Porque en realidad, y ese con aquí el Congreso, no, la gente del Congreso estaba diciendo, no, estamos preocupados por la información de los norteamericanos.
Uh-huh.
Están cogiendo como precedente algo que pasó en el pasado, que fue algo parecido con la aplicación Grindr.
Uh-huh.
Grindr es la aplicación de dating, de salir, que es gay.
Uh-huh.
Entonces, con Grindr.
Donde tenías el perfil.
Yo tenía el perfil ahí. donde te vi. Yo traté de hacerle una broma a Ludwin, crearle una aplicación ahí cuando él me dijo el correo ya está utilizado.
Lo único malo que yo tenía como lesbiana.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con Grindr, ellos dijeron, bueno, hay muchos norteamericanos que están usando esto para ¿cómo decirte? Para salir con otra gente en secreto, qué sé yo. Esta información está siendo accedida por China. Tenemos un concern que haya oficiales del gobierno en esta aplicación y China usa esta información para chantajear a oficiales del gobierno. Entonces, obligaron a Grindr a que lo vendieran a una compañía norteamericana. Uh-huh. Y pasó. Eso no fue tan renombrado porque Grindr, nadie se para a hablar de Grindr. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
Nadie va a discutir eso.
Nadie discute.
Pero también, Grindr es así,
sí, es una...
comparado con TikTok.
Right, pero you'll be surprised. Grindr es súper grande.
Sí, pero cuando tú lo comparas con TikTok...
No, estás hablando de las plataformas más grandes. Pero Grindr yo creo que está en el top de las plataformas de dating más grandes del mundo.
Supongo, ¿verdad? Está right. De moda.
Ahora, escucha esto. Estás en el Bad Bunny. Escucha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con TikTok, ahora... Ellos dicen, bueno, tenemos el mismo problema. Y tú tienes que entender, bajo la administración Trump, esto empezó bajo la administración Trump. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos obligaron, la administración Trump obligó a TikTok a coger y poner un sistema que mantuviera la información de los Estados Unidos segura. Yo estaba investigando, vi un documental de reporteros y todo esto, y leí. Y resulta que... irónicamente, la plataforma que mejor mantiene, que más segura mantiene la información tuya, es TikTok. No es Meta, no es Google. No. ¿Tú sabes lo que el gobierno obligó a TikTok a hacer? TikTok es una compañía que la dueña es una compañía padre, que es ByteDance. Ellos, la parte de los Estados Unidos, están obligados a depositar toda la información en servidores en los Estados Unidos, que están en Texas. Uh-huh. Esos servidores de los Estados Unidos... no tienen salida a ningún lugar que no sea fuera de los Estados Unidos. Pero esa información que está en esos servidores no solamente no se comparte con ByteDance, con la compañía principal, pero al mismo tiempo están 100% monitoreados por la compañía Oracle, uh-huh, que es una compañía norteamericana de ciberseguridad, una de las más grandes de los Estados Unidos. Uh-huh. Es la única compañía de redes sociales que tiene una tercera compañía
que la controla.
Que la controla totalmente. Eso no sucede con Facebook, eso no sucede con Twitter,
pero si
no sucede con Google,
hasta el otro día estuvo en un juicio con el Senado, por esa misma gracia.
¿Entiendes?
Hasta
entonces,
el otro día estuvieron ahí. Lo que pasa es que eso es una guerra...
entre gigantes.
Sí, que poner, es como decir la guerra ahora con Irán y todo esto. No podemos controlar eso, eso es entre ellos. Podemos hablar, podemos comentar, pero preocuparnos por una cosa que no podemos controlar...
Yo te voy a mandar mi carta.
Mándame tu carta, te lo voy a dar un like y te lo voy a mandar para atrás.
Eso es lo que vamos a hacer. Te voy a poner me gusta, no me gusta, comentarios. Entonces tú la pones en el dedo y me la envías para atrás.
Yo voy a cogerle el plumón de Valentina rojo y le voy a dibujar un corazoncito. Y te la mando para atrás. Y así nos pasamos todo el tiempo entretenernos.
Me gusta.
Vamos a cerrar el programa. Vamos a decirle a la gente que no se preocupe.
Ponme los comentarios. ¿Qué es lo que tú crees de esto? Tú eres una de las personas que estás de acuerdo con que se vaya a TikTok, tú eres una persona que vas a perder ventas o vas a verte afectado de alguna manera y cómo por esto de TikTok.
Ojo,
¿estás de acuerdo?
Déjame aclarar esto, yo no estoy de acuerdo que se vaya a TikTok.
No, yo tampoco.
Porque yo estaba diciendo que
no va a ser tan malo como la gente cree que va a ser.
Yo no estoy de acuerdo que se vaya a TikTok. Pero quiero dejarlo claro.
Tú eres una de las personas que estás de acuerdo o no. Y quiero que me digas en los comentarios, si se va a TikTok,
¿Para dónde te vas tú?
¿Ok? Y yo te voy a decir una cosa, yo no sé si te vas para Twitter, para Instagram, para Facebook, donde tú deberías estar es en Business en Chancla. Así que suscríbete, ¿ok? Suscríbete ahora mismo. Si me estás viendo este video, estás viéndolo en TikTok, suscríbete porque no me vas a ver más, ¿ok? Y déjame saber en los comentarios. Nos vemos la semana que viene.
Además, si te suscribes, vamos a crear una plataforma que se llama TikTok.
Nos vemos la semana que viene, mi gente. Esto ha sido otro episodio de Business en Chanclas.